Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre los grandes poemas cubanos del siglo XX se encuentra La isla en peso, de Virgilio Piñera. Seguramente algunos de ustedes están familiarizados con él. Un poema cuyo autor aspira a entregarnos la totalidad de Cuba, desde su dimensión geográfica hasta su dimensión humana. Y aspira a hacerlo en una serie de versos o versículos apasionados, tan sensuales como críticos de nuestra realidad. Quien ha leído La isla en peso, señoras y señores, tiene la impresión de haberse expuesto solo en la privacidad del lugar donde lo leyó a un huracán, ¿verdad? De ese poema provienen dos versos que muchos cubanos no sabemos de memoria. Al referirse a Cuba, Virgilio habla sobre la maldita circunstancia del agua por todas partes. La isla en peso se publicó en 1943. 3 años antes, el gobierno cubano de aquellos días había auspiciado la publicación de una enciclopedia en un solo tomo bajo el título de Cuba en la mano. Cuba en la mano. El tomo es una barbaridad. 1.301 páginas de información, imágenes y mapas que se despliegan y pliegan al capricho del lector. Manipular Cuba en la mano es una heroicidad que ya hoy por hoy eludo, ¿no? Aunque se encuentre entre aquellos libros que salvaría en caso de un incendio. ¿Por qué? Bueno, porque Cuba en la mano me repatria. Y a estos dos títulos, La isla en peso y Cuba en la mano, me ha devuelto un libro que acaba de presentarse en la Feria del Libro de Miami. Un libro titulado El vértigo horizontal. Un libro cuya lectura pone a mi alcance una ciudad extraordinaria y querida, la Ciudad de México. Una ciudad que ahora puedo presumir de tener también a mano, de cargar también en peso y de visitar cada vez que las ganas tiren de mí y no pueda tomar un avión, desembarcar en ella, en la Ciudad de México, y acariciar la ilusión de encontrarme con algunos amigos. Pues bien, entre esos amigos está Juan Villoro, el autor de este libro, un espléndido narrador, ensayista, cronista, periodista, guionista, conferencista, memorialista, traductor mexicano, cuya obra poliédrica, inteligente y a ratos divertida, escrita en una prosa tan viva como su conversación, lo retrata mejor que cualquier imagen suya que la prensa pueda difundir e incluso que cualquier selfie donde él cree haberse sido totalmente fiel. El parecido entre Villoro y su obra es tan grande que al traerme su libro, El vértigo horizontal, al estudio, y quien dice su libro, dice ahora su ciudad, me lo he traído a él, a Juan, como si uno fuera un apéndice del otro, y eso es, además de un lujo, un motivo de gran, gran alegría. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Contentísimo de estar contigo, Orlando, y bueno, qué maravilla todo lo que has dicho, tan desmedido producto de tu generosidad.
No, gracias por aceptar nuestra invitación. Nos hemos encontrado en el pasado en distintos lugares. Recuerdo la Feria del Libro de Guadalajara, recuerdo la Ciudad de México, pero yo recuerdo de manera especial un almuerzo en tu casa, una tertulia en tu casa, entre amigos. ¿Sigues viviendo allí?
Sí, sigo viviendo ahí en Coyoacán, donde tuvimos el gusto de recibirte. Recuerdo que nos beneficiaste con la música cubana, porque, bueno, hay una tradición riquísima entre México y Cuba, especialmente claro, a través del bolero y la canción romántica. Y en aquella ocasión yo invité a un amigo de Veracruz, Guillermo Zapata, que es conocido en México como el caudillo del son, porque él es un sonero, ¿no? Qué bien, claro. Y entonces estaba ahí Guillermo, estaba Carlos Pellicer, recordarás.
Por supuesto, que es el sobrino
del poeta.
¿Cómo están ellos?
Magníficamente
¿De
bien.
Veras?
Todos se acuerdan muchísimo de ti.
Bueno.
Y bueno, fue realmente esta convivencia que atravesó el Golfo de México y el Caribe con las canciones, la poesía.
Así es.
Una
así.
Maravilla.
Pasamos un rato estupendo. Gracias a ti. Yo debo decirte que durante muchos años me pregunté cuál era la forma más correcta de llamar a tu ciudad, ¿no? Ciudad de México, Ciudad México, como le oí decir a mucha gente, o Distrito Federal. Siempre que me refería a ella, temía equivocarme. Ahora sé, gracias a ti, que ya el nombre oficial es Ciudad de México, ¿no?
En efecto, durante mucho tiempo fue un apodo, Orlando. Entonces, los académicos de la lengua sugerían que se escribiera ciudad con minúscula, porque se llamaba Distrito Federal y el área conurbada pertenecía al estado vecino, que es el Estado de México. Entonces, el nombre oficial no era el de Ciudad de México, sino que era su apodo. Pero ahora se convirtió ya de facto en un estado propio, por lo tanto, tiene una constitución. Yo estuve en el equipo de 28 ciudadanos que hicimos el proyecto de constitución, un proyecto bastante utópico, que era una especie de carta a Santa Claus, garantista de una ciudad ideal, casi parecía como la labor de utopistas, que luego eso, pues bueno, fue a dar a la realidad, es decir, a los diputados, claro, que ya la convirtieron en otra cosa, pero que mantuvo bastante de este espíritu que nosotros queríamos que tuviera. Entonces, la Ciudad de México ahora oficialmente se llama así, ya pasó de la minúscula a la mayúscula.
Qué bien. Y se utiliza siempre el artículo, por ejemplo, yo digo, Juan Villoro nació en la Ciudad de México.
Fíjate que ese es un capricho extraordinario de la forma en que usamos la lengua dependiendo de las regiones. Por ejemplo, en España dicen siempre Ciudad de México, no dicen la Ciudad de México, y así lo escriben todos los periódicos, pero nosotros decimos la ciudad. Claro. Y bueno, ahora recordarás, creo que fue Severo Sarduy quien tenía esta maravillosa frase a propósito de José Lezama Lima, que dice, escribo con minúscula mi nombre en la era,
sí,
Lezama.
Claro.
¿No? Entonces nosotros inscribíamos con minúscula el nombre de nuestra capital, lo cual la hacía entrañable, ¿no? Una capital cuyo nombre más socorrido era en realidad un apodo, pero ahora ya quizá de una manera pomposa se elevó a la mayúscula.
Ajá. Bueno, algo similar ocurre con Estados Unidos, ¿no? Yo vivo en los Estados Unidos, sí, o yo vivo en Estados Unidos.
Efectivamente.
Yo estoy tratando de prescindir de los, pero me cuesta trabajo.
Sí.
Y en el caso de la Ciudad de México me va a costar más trabajo aún.
Bueno, y eso pasa con los correctores de estilo que siempre tienen la vocación de escritores frustrados. Mm. Por ejemplo, si tú pones en un artículo los Estados Unidos, te tachan los y ponen Estados Unidos. Pero si pones Estados Unidos, te ponen los,
bueno,
Estados,
claro,
Unidos.
Claro.
Qué para curioso. Modificar algo, ¿no? Es para darle trabajo a los correctores de estilo.
Una pregunta, ¿no hay que ser muy sagaz para uno percatarse que detrás de la excelencia de este libro tuyo, El Vértigo Horizontal, hay una gran devoción por la Ciudad de México, hay una gran inversión de tiempo y hay una gran laboriosidad? ¿Podrías decirnos algo sobre la confección de este libro?
Sí, desde luego. Mira, comenzaría yo por el título. El Vértigo Horizontal es una frase de Drew de la Rochelle. Cuando él fue a Argentina, lo llevaron casi recién desembarcado a La Pampa y le preguntaron, ¿qué le parece esta extensión? Y con esa facilidad que tienen por momentos los intelectuales franceses para acuñar frases que resumen conceptos, él dijo, es un vértigo horizontal. Y Borges se quedó maravillado.
Es que es maravillosa la frase.
Claro, había buscado toda su vida una definición de esa extensión y dijo, esto es extraordinario, porque solemos pensar que el vértigo ocurre hacia abajo, ¿no? Es una precipitación al abismo, ¿no? Pérdida de la sensación de estar atado al suelo, ¿no? Uh-huh. Es un desafío de la gravedad. Pero hay extensiones tan mayúsculas que hacen que el vértigo pueda ser horizontal, como un desierto enorme, la Pampa,
porque tienes otra forma de vacío delante de ti.
Exactamente. Y la Ciudad de México, en su extensión extraordinaria, una ciudad más bien horizontal, provocaba un poco esta sensación de vértigo, de estar avanzando por calles que no terminaban nunca, y me pareció que era un título apropiado para mi ciudad. Pero evidentemente la crónica que yo quise escribir, pues trata de recuperar los dos modos básicos que tenemos de conocer una ciudad, que es por un lado el muy entrañable y personal, de los lugares que nos constan, el sitio donde estuvo tu abuela, donde te enamoraste por primera vez, la primera actividad política que alguna vez presenciaste en la ciudad, el triunfo de tu equipo favorito, cómo se celebró, en fin, todas estas cosas, que es una ciudad muy íntima, pero al mismo tiempo hay zonas que inevitablemente se nos escapan y que tienes que ir descubriendo por esfuerzo o tienes que ir descubriendo por azar. Entonces, el Vértigo Horizontal combina estos dos registros de la Ciudad de México, una ciudad muy personal en donde hay muchas escenas memoriosas, no tanto para hablar de mí, sino para convertirme yo en testigo de lo que he vivido en la ciudad a través de mi familia, a través de mis seres queridos o de mí mismo. Y luego también, por supuesto, la indagación un poco de esa otra ciudad que me resulta un tanto desconocida a pesar de haber vivido ahí casi toda mi vida.
¿Cuántos años de trabajo hay detrás de un libro como este?
Fíjate que eso es una gran pregunta, porque yo empecé a escribir crónicas de la Ciudad de México hace 25 años sin saber que estaba escribiendo un libro. Empecé a escribir una crónica sobre el metro, la ciudad en el subsuelo, me llamaba mucho la atención. Además, como tú sabes, todas las mitologías prehispánicas tienen su origen y su final bajo la tierra, claro, en la gruta del origen y el regreso a la tierra. Entonces había algo casi como de comunicación atávica cuando empieza el metro a circular bajo la tierra en una ciudad prehispánica que sigue estando enterrada.
Claro,
porque buena parte de la ciudad de los aztecas todavía está bajo la tierra. Entonces este contacto moderno con lo prehistórico me parecía muy sugerente. Escribí una crónica al respecto y que se llamaba La ciudad es el cielo del metro. Porque claro, cuando tú estás bajo la tierra, ¿no?
Y miras para arriba, es la ciudad la que está arriba.
Exactamente. Claro. Entonces, pero yo no sabía que escribiría un libro. Esto fue hace 25 años y hace unos 8 años había acumulado suficientes textos para pensar en la posibilidad de tener un libro. Pero ya el tema había avanzado de manera tan desordenada y avasallante como la ciudad
misma.
Como la
ciudad misma,
claro. Exacto. Entonces ya más que nada necesitaba, más que un corrector de estilo, necesitaba un urbanista que le pusiera orden, ¿no? Y ahí empecé a tratar de crear distintas líneas de lectura y que la ciudad pudiera ser leída a través de rutas, como nosotros entendemos de pronto una ciudad. Es decir, aquí, por ejemplo, en Miami, tomas el Metro Mover. Entonces dices, a ver, ¿a dónde me lleva en esta dirección? Entonces tomas una dirección y así el libro tiene un índice que es lo que más me gusta y lo puedo decir sin ambajes.
Es delicioso.
Porque ese índice lo hizo Alejandro Magallanes, que es un diseñador, no lo hice yo, y que es como un plan del metro, un mapa del metro. Entonces son 6 líneas de lectura en donde tú entras a cada una de ellas y puedes ver la ciudad personal que me consta, los personajes de la ciudad, las ceremonias de la ciudad, los sobresaltos que hay en la ciudad, etcétera. Distintas maneras de recorrer un espacio y así traté de darle un orden, por supuesto renunciando a la tarea imposible de abarcar toda la ciudad,
claro,
porque es una ciudad que ya no se puede abarcar por completo.
¿Puedes presumir de haberla visitado al menos toda?
No, yo creo que ni el más laborioso de los taxistas, Orlando, ha estado en todas sus calles. Es imposible, es una ciudad demasiado grande, es una ciudad que escapa incluso a la estadística. No sabemos cuántos habitantes hay. Para escribir El vértigo horizontal consulté bastantes estudios demoscópicos, serios todos ellos, y el margen de error, Orlando, suele ser de 2 o 3 millones. Es decir, que el margen de diferencia entre un conteo y otro es del tamaño de una capital europea. Entonces, bueno, es una ciudad que desafía el entendimiento y, por supuesto, es imposible haber estado en todas sus calles. Entonces, esta es una versión necesariamente parcial de la ciudad, en donde traté, por supuesto, de acudir a muchos testigos de la ciudad, por ejemplo, los poetas, que a mí me sorprende la cantidad de poemas que se han escrito desde fines del siglo XIX sobre la pérdida del cielo azul. Es una ciudad que tenía un cielo prístino.
Es una frase maravillosa.
Lapislázuli.
Y la región más transparente del aire, ¿no?
Exactamente. Claro. Como la llamó Alfonso Reyes, luego lo recuperó en su novela Carlos Fuentes. Y entonces hay, por ejemplo, una antología de versos sobre la caída del cielo, ¿no? La desaparición del cielo. Y eso testigos han sido los poetas que han ido escribiendo en sus versos cómo se va perdiendo una parte de la naturaleza. Y hay muchas voces en la ciudad, pero naturalmente la ciudad puede seguir siendo dicha de muchos modos diferentes. Este es solo uno de los acercamientos posibles.
Comprendo. Yo quisiera que les contaras a los oyentes, Juan, cómo comenzaste a conocer la ciudad. Estoy leyendo tu libro, encantado, ¿no? Y que les contaras también, les hablaras de la importancia del lechero en la sociedad de aquella época.
Bueno, mira, yo pertenezco a una generación en la cual los lecheros iban a domicilio. Llevaban leche en botellas de cristal y las familias dejaban las botellas vacías con dinero bajo la botella, en una época donde la gente no se robaba el dinero porque era el dinero de la leche, era algo casi sagrado. Entonces llegaban en la mañana los lecheros y depositaban una nueva botella. Para cuando ellos llegaban, ya el señor de la casa solía haberse ido a trabajar y corría el rumor de que los lecheros se entretenían demasiado tiempo con la señora de la casa. Tenían una gran fama erótica. Por eso, cuando un hijo tenía un padre desconocido, decían, es hijo del lechero, ¿no? Entonces, nosotros los admirábamos, porque de niño la leche pues era mi bebida favorita y al mismo tiempo tenían esta reputación de
casanovas. Esa aureola de Don Juanes, ¿no?
Totalmente. Y entonces, un amigo y yo, Jorge Mondragón y yo, solíamos escondernos en el camión repartidor de leche, que tenía un nombre inolvidable, porque se llamaba precisamente El Olvido. La compañía. Era una compañía que se llamaba El Olvido, un nombre melancólico.
Mira qué curioso.
Para repartir leche. ¿Eh? Y tenía su encierro, la última parada, en una colonia que apropiadamente se llamaba Lechería. O sea, había una colonia todavía agrícola en las orillas de la Ciudad de México, en donde estaban los establos de las vacas. Ahí iba a dar el camión. Nosotros nos subíamos de polizones, nos ocultábamos entre las canastillas con botellas de leche y en algún momento del trayecto éramos descubiertos. Entonces nos bajaba el lechero y no sabíamos dónde estábamos, Orlando. Ajá. Y el juego consistía en regresar al punto de partida, es decir, a nuestra casa,
claro,
sin dinero ni saber
azarosamente.
Dónde estábamos. Azarosamente. Ajá. Y yo pienso que la ciudad de hoy, ajá, me depara continuamente esa misma sorpresa, porque es una ciudad tan grande que desconozco en tantos lados, que de pronto me siento de niño sin saber dónde estoy, tratando de volver a mi punto de partida y con una imposibilidad de conocer la ruta y tratando de averiguarla. Entonces, este conocimiento parcial de la ciudad que tuve a bordo de ese camión repartidor de leche quizás se convirtió en mi método de ir conociendo esta ciudad. Acuérdate que Walter Benjamin decía que había que perderse en una ciudad, claro, como quien se pierde en un bosque.
Ajá.
En aquella época, en las ciudades de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, había que tener un propósito de extraviarse, porque no era tan fácil lograrlo. Mm. Hoy en día, estar extraviado es la condición natural de casi cualquier habitante en una macrópolis como México, como cualquier.
Incluso de los taxistas, como México.
Por supuesto, los taxistas, eso es muy, muy oportuno que lo digas, porque tú te subes un taxi que no tenga GPS y te dice, ¿usted me dice por dónde? O sea, él no tiene la menor responsabilidad.
¿De cómo llegar allí?
Exactamente, nada. No, él abdica de esa responsabilidad porque la ciudad es tan grande que no sabe si se va a perder o no.
Y a mí me ha pasado que algunos, quizás por orgullo propio, no quieren confesar que están desorientados. Entonces me dicen, no, ya estamos allí. Y yo los veo dar vueltas y vueltas y pasar por el mismo sitio dos y tres veces.
Eso, Álvaro Mutis le llamaba la ruta barroca. ¿Por qué? Porque desconocía la línea recta. Y efectivamente, como bien dices, nadie se atrevía y de pronto se detenía ante una persona a preguntarle por una calle, ya reconociendo que no sabía dónde estaba el taxista, y la persona le daba también una indicación fantasiosa por no quedar mal. También esa es una amabilidad mexicana muy especial. Por ejemplo, en una ocasión yo me detuve a preguntar por una calle y me dijo, ahí con sinceridad me dice una persona, mire, no, esa calle no la conozco, pero no se le ofrece otra calle. Era un hombre amable que me quería ofrecer alguna calle que él conociera.
Háblanos de las líneas y las estaciones de metro que aparecen al principio de tu libro, ¿no? Uh-huh. Amigos, una se llama Sopa de Lluvia, uh-huh, otra El Merenguero, otra Paquita la del Barrio, otra Extraterrestres en la capital y otra la desaparición del cielo, que ya te dije, me parece una frase maravillosa, ¿no? ¿Cómo inventaste todos estos nombres?
Bueno, tiene que ver con la participación mía en la ciudad.
Allí?
Ser testigo, sí. Por ejemplo, mira, Sopa de Lluvia es una historia en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Es donde los aztecas encendían el fuego nuevo cada fin de año para celebrar que el mundo no se hubiera acabado, ¿no? Ellos tenían una concepción cósmica, religiosa del universo y pensaban que probablemente acabaría todo con la cuenta de los años.
Ajá.
Entonces encendían el fuego nuevo y en esta zona, que es una zona muy popular, llueve mucho, pero paradójicamente las casas no tienen agua potable. Entonces es un lugar donde se inundan las calles y al mismo tiempo no hay agua corriente. Entonces yo me encontré unas niñas que estaban recogiendo agua de lluvia y estaban jugando a hacer sopa con el agua de lluvia y me convidaron de esa sopa. Es la sopa más pobre que yo he tomado en mi vida,
claro,
pero al mismo tiempo fue una prueba de hospitalidad, claro, de la gente más
hermosa,
pobre, que lo único que me dio a beber fue lluvia.
Ajá.
Y eso me pareció extraordinario.
Mm.
Y luego, por ejemplo, el caso del merenguero,
¿sí?,
es emblemático porque es el que vende, es un vendedor ambulante, va con una tabla cargada de merengues, pero tiene una obligación que él cumple por un mandato de honor,
uh-huh,
que es que él está obligado a rifar su mercancía. La gente puede
¿a rifarla?
Exacto. Saca una moneda a la gente y juega con él un volado, como decimos en México, y según caiga águila o sol, que es nuestra versión de cara o cruz, él tiene que regalar su mercancía. Y por pundonor, todos los merengueros saben que eso es, y yo he visto a merengueros quedarse sin merengues, como cuando un casino pierde todo, cuando la casa pierde, y ellos lo aceptan. Entonces, una figura muy especial de la cultura mexicana, el merenguero. Y así sucede. Bueno, Paquita la del Barrio es una gran cantante romántica, es la versión feminista de la canción romántica, y es una mujer de la colonia Guerrero que tiene su propio local.
Comprendo. Juan, tenemos que hacer una pausa. Yo quiero decirte algo. Solemos tratar de halagar a nuestros invitados con canciones de sus países, ¿no? Pero hoy vamos a hacer una excepción, porque quiero que escuches dos canciones, una para irnos a la pausa y otra para regresar de ella, que en cierta forma te demuestran que la figura del lechero también gozó de gran prestigio en Cuba. ¿Te parece?
Excelente.
Bien. Amigos, vamos a hacer una pausa.
Soñando yo que quise ser bolitero y estaba contando ya todo el montón de dinero. Con pegarme en la bolita tan solo me vacilé, porque al recibir la plata,
¿qué pasó? ¿Lechero?
Y en eso llegó el lechero. Murió mi suegra el viernes, esto lo soñaba yo. Muy contento me encontraba, porque Dios se la llevó. Yo quise tomarla en brazos, para enterrarla ligero, y al ponerla boca abajo,
¿qué pasó?
¿Lechero? Y en eso llegó el lechero. Que mi gallina, que por algo no ponía, era porque mi vecina la velaba todo el día. Me puse en guardia por ver si ella robaba los huevos, y cuando los fue a coger,
¿qué pasó?
María Antonia la leche.
Y en eso llegó el lechero.
Amigos, es el trío de Servando Díaz, debo decirlo antes de irnos a la pausa, en el año 41, interpretando una guaracha titulada así, El Lechero.
Yo soñé que tú tenías un palomar muy bonito, con dos lindas palomitas y un precioso pichoncito. Agarré tus dos palomas, las arrullé con mis besos, más cuando quise el pichón.
¿Qué pasó?
¿Lechero? Y en eso llegó el lechero.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De ayudante y le decía Bergante, echa la leche en el cubo, y le decía Bergante,
echa la leche en el cubo y el muchacho se esforzaba y no encontraba manera y el muchacho se esforzaba y no encontraba manera, pues aunque él no lo quisiera siempre se le derramaba y llorando se quejaba, siempre se me bota afuera.
Amigos, es el Trío Oriental interpretando Echa la leche en el cubo. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martín.
El lechero Emilio tuvo un muchacho de ayudante. El lechero Emilio tuvo un muchacho de ayudante y le decía Bergante, echa la leche en el cubo. Y le decía Bergante, echa la leche en el cubo. Y el muchacho se esforzaba y no encontraba manera. Y el muchacho se esforzaba y no encontraba manera, pues aunque él no lo quisiera siempre se le derramaba y llorando se quejaba, siempre se me bota afuera. Echa la leche en el cubo y no la botes afuera.
Echa la leche en el cubo y no la botes afuera.
Un día por la mañana él se puso a sollozar, pues tenía que ordeñar la vaca gorda de Juana.
Echa la leche en el cubo y no la bote pa' afuera. Echa la leche en el cubo y no la bote pa' afuera.
Y la vaca de Juanita, que era muy buena lechera, dio una botija llenita, pero se botó pa' afuera.
Echa la leche en el cubo y no la bote pa' afuera. Echa la leche en el cubo y no la bote pa' afuera.
Y el muchacho se esforzaba por no derramar la leche y el pobre muchacho siempre, siempre se le derramaba.
Echa la leche en el cubo y no la bote pa' afuera. Echa la leche en el cubo y no la bote pa' afuera.
A la vaca de Don Carlos sin maniarle la ordeñaba y la leche se botaba sin que él pudiera evitarlo.
Echa la leche en el cubo y no la bote pa' afuera. Echa la leche en el cubo y no la bote pa' afuera.
Contemplaba las estrellas una vez que lo llamaron y allí se le derramaron más de 50 botellas.
Echa la leche en el cubo y no la bote pa' afuera. Echa la leche en el cubo y no la bote pa' afuera.
Y el lechero Emilio tuvo que decirle a su ayudante, qué bruto eres, Bergante, echa la leche en el cubo, echa la leche en el cubo y no la bote pa' afuera.
Efectivamente, amigos, el Trío Oriental interpretando Echa la leche en el cubo. Una guaracha también de finales de los años 30 y principios de los años 40. Como todos saben, hoy tengo la gran alegría, la enorme alegría de tener como invitado y como interlocutor a Juan Villoro, el gran escritor mexicano que acaba de presentar un libro en la Feria del Libro de Miami. Un libro hermoso titulado El Vértigo Horizontal sobre su ciudad, la Ciudad de México. Yo quisiera, antes de continuar conversando con él, darle las gracias a nuestra amiga Maite Rodríguez, nuestra productora, y también a Raúl Tapares Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Y quisiera recordarles a ustedes nuestra dirección electrónica, ya todos la saben, entre nosotros marti@gmail.com. Repito, entre nosotros marti@gmail.com. Juan, retomando la conversación sobre tu relación con la ciudad. Naciste en Mixhuac, ¿no es así? Sí. Y te criaste en la colonia del Valle. Háblanos un poco de esos dos lugares tan distintos.
Bueno, Mixhuac es un lugar bastante tradicional, quiere decir el lugar de las serpientes en idioma náhuatl. Es el barrio donde nació Octavio Paz.
Claro.
Un barrio que estaba un poco desprendido del centro de la ciudad, que tiene algunas iglesias interesantes del siglo XVIII. Y después me mudé a una colonia de clase media que formaba parte de lo que los urbanistas llaman la ciudad intermedia, es decir, esta ciudad que no está en las afueras, pero tampoco está en el centro y que se convirtió en una zona muy importante, digamos, en los años 60, 70, en la colonia del Valle. Y luego he vivido siempre en la parte sur de la ciudad, en muchas direcciones distintas, y las grandes ciudades tienen desafíos para todo, incluso para el amor. Nosotros decíamos, los que éramos del el sur de la ciudad que la pasión no atravesaba el viaducto. Porque el viaducto parte en dos a la ciudad. Ajá. Y si tú conocías al amor de tu vida, que vivía en Ciudad Satélite, que, ajá, estaba en la punta norte, tú sabías que eso ya iba a ser un calvario urbano, porque ir a buscarla a su casa, invitarla a algo, lo que, ajá, fuera, iban a ser travesías infinitas. Entonces decíamos siempre que la pasión tenía que estar, para los del sur, abajo del viaducto. Y yo efectivamente siempre he vivido en la zona sur de la ciudad, nunca he rebasado esta frontera, pero mi libro, El Vértigo Horizontal, inevitablemente cubre muchas cosas que ocurren del otro lado exactamente de esa frontera, ajá, un tanto imaginaria que es el viaducto.
Tú sabes que tú y yo pudimos encontrarnos en la Colonia del Valle.
A ver, ¿cómo es eso?
Yo tenía 12 años y tú 9.
Sí.
Porque yo viví 4 meses en la Colonia del Valle.
Ah, mira, pues a lo mejor jugamos juntos, estábamos predestinados.
Lo raro es que no nos reconozcamos porque estamos igualitos.
Idénticos.
No, así que...
Idénticos. ¿Recuerdas en qué calle vivías, Orlando?
Perfectamente, puedo llevarte allí. Uh-huh. Eugenia 115, pues, Colonia del Valle.
Bueno, mira nada más, yo vivía en San Borja, que es la calle paralela a una cuadra de Eugenia.
¿De veras?
Sí.
Yo,
sí,
vivía,
sí,
a una cuadra y media quizás de Insurgentes.
Ah, bueno, yo vivía más cerca de Avenida Coyoacán, donde en aquella época todavía había tranvías, recordarás.
Pero tengo la tristeza de que cuando volví a ese sitio la última vez, se ha convertido en un conducto, en una cosa vial, ¿no?
Sí, nosotros le llamamos los ejes viales y es una ciudad que, pues, le ha dado prioridad al automóvil por encima del transporte, ajá, público. Entonces muchas calles que eran muy transitables, por ejemplo, Eugenia tenía palmeras en un tramo,
sí,
¿no?
Sí,
y fueron,
sí,
arrasadas,
sí,
las palmeras. Por eso yo en mi libro digo que toda ciudad es una ciudad que tiene que ver con el mundo que nos consta, pero también con la memoria. Es decir, las cosas que estuvieron ahí, uh-huh, ¿no? Son cosas que son muy importantes para, uh-huh, nosotros, aunque ya no las veamos. Entonces, para mí, esa colonia que tú y yo vivimos de niños, para mí sigue teniendo palmeras, para mí, por sigue supuesto, siendo caminable, sigue siendo otro tipo de color, de casas bajas.
Y para mí sigue teniendo un centro nocturno que nunca visité, pero que me tentaba, que se llamaba Los Globos.
Sí, estaban Los Globos y había otro que se llamaba Los Infiernos.
A Los Infiernos,
yo tenía un tío que era sacerdote jesuita y él siempre me recordaba, me decía, mira, hay un lugar que se llama Los Infiernos, existe, está en la tierra y es este centro nocturno.
Era un barrio encantador, sí, debo decirlo. Sí. Para mí, que era un niño que venía de un pueblo de Cuba, no de la capital, ¿no? De repente llegar a esa ciudad tan maravillosa, que entonces se me antoja que era más hermosa que ahora.
No, seguramente, ¿no? Más vivible.
Más vivible.
Sí.
Había flores por donde quiera.
Sí.
La ciudad estaba muy limpia, al menos en el área donde vivíamos, ¿no? Sí. En la colonia del Valle. Para mí fueron unos meses maravillosos los que viví allí. La ciudad, por supuesto, me deslumbró. Tomaba el autobús hasta el Correo allá, uh-huh, hasta el pleno centro,
sí,
¿no? Y ese viaje era...
Hasta Correo Mayor. Sí, y tenía una característica que quizá nos estamos poniendo demasiados nostálgicos,
sí,
inevitablemente,
sí,
porque,
sí,
padecemos la misma edad. Pero había una cosa que a mí me fascinaba cuando, por ejemplo, tú y yo fuimos niños y estuvimos ahí en esa ciudad. Podías salir por la ciudad sin que tus padres supieran muy bien dónde estabas. Es decir, tú tomabas el camión, ibas a tal lugar, uh-huh, yo estaba jugando en la calle y de pronto mi madre, pues, pensaba, pues ya es hora de cenar, y salía y no me buscaba directamente.
Claro.
A cualquier muchacho que veía por ahí le decían, si ven a Juan, díganle que se regrese. Esa era la manera de localizar a un hijo, ¿no? Si ven a Juan, y que ya tarde,
claro,
o temprano me llegaba esa voz, uh-huh, y entonces yo regresaba a mi casa.
Uh-huh.
Esa ciudad obviamente se ha perdido, es una ciudad mucho más insegura. Tengo una hija ahora de 19 años y desde luego yo sé de sus recorridos por el Uber que me llega con sus notificaciones, pero ella no puede estar sola en la ciudad sin que sepamos dónde
está,
se encuentra.
Claro, por supuesto.
Ha cambiado mucho todo eso.
Juan, las personas que quieran leer tu libro, ¿dónde se puede conseguir?
Mira, hay dos ediciones, una en Editorial Anagrama en España, y que circula en varios países de América Latina, y otra en una editorial mexicana, que es Editorial Almadía.
Sí, como no,
entonces,
estupenda.
Se puede conseguir en estas dos editoriales.
Y por supuesto en todas las plataformas digitales, ¿no?
Efectivamente, a través de las plataformas digitales.
Amazon, todas esas cosas.
Exacto, sí.
Háblanos de los tiempos superpuestos, algo que también mencionas en tu libro, a los que puede tener acceso quien vive en la Ciudad de México o quien la visita.
Mira, primero que nada está la ciudad enterrada, que es la ciudadela azteca. Hay muchos arqueólogos que saben perfectamente dónde se encuentra el antiguo juego de pelota, dónde se encuentra la escuela de los nobles aztecas. En ocasiones esto se excava por accidente, es decir, porque se están poniendo, por ejemplo, nuevas tuberías y se descubre un lugar importante fue el caso del Templo Mayor, el templo dual de los aztecas. Se descubrió por accidente cuando se abrió una zanja para colocar cables para teléfono. Entonces, la Ciudad de México tiene esta ciudad sumergida que está presente y por momentos aflora. Luego está, por supuesto, la ciudad virreinal, la ciudad colonial, que es una ciudad majestuosa. Y luego la ciudad de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, una ciudad Art Nouveau, que en algunos barrios como la Colonia Condesa, la Colonia Roma, y luego ya una ciudad moderna con una arquitectura por momentos confusa, pero también con algunas muestras de gran arquitectura, y luego pues una ciudad posmoderna e incluso futurista, porque la Ciudad de México, que se ha convertido como un escenario para un posible apocalipsis, ha sido sede natural de varias películas de ciencia ficción.
Lo sé.
Una de ellas, por ejemplo, El Vengador del Futuro, se llamaba en inglés Total Recall, con Arnold Schwarzenegger, una fantasía del escritor Philip K. Dick, que se filmó en distintos espacios de la Ciudad de México. Uno de ellos es la estación Chabacano del Metro, una estación muy moderna, en donde hay una gran multitud de personas. Entonces ahí se filmó una especie de escena apocalíptica con una arquitectura que hacía pensar en una dictadura del futuro. Ajá. Con masas doblegadas y sometidas por un tirano del porvenir. Y entonces ahí yo, haciendo crónicas para este libro, vi unas manchas rojas en el techo y le pregunté a los empleados de limpieza qué eran y me dijeron: son una huella del futuro, son un recuerdo del futuro. Digo, pero ¿cómo? Y me dijeron, es que claro, esas manchas era falsa sangre que salió salpicada en una escena de la película Total Recall y decidimos dejarlos ahí, como un souvenir de los tiempos por venir. Entonces, es incluso una ciudad futurista. Y hay un capítulo, lo mencionabas tú, Orlando, dedicado también a los extraterrestres.
Sí, claro.
Porque estamos convencidos en México de caerle muy bien a los marcianos. ¿Te acuerdas de los marcianos llegaron ya?
Y llegaron bailando, Ricachá.
Efectivamente. Ajá. Pues esta canción pegó muchísimo en México. Ajá. Y siempre hemos pensado que los marcianos están buscando un contacto con nosotros. Entonces, en cuanto a avistamientos urbanos, es la ciudad del mundo que registra más avistamientos. Los ufólogos de todos lados van a la Ciudad de México en espera de algún tipo de contacto.
La revelación.
Exacto. Incluso la Secretaría de la Defensa tiene partes militares donde informa de contactos con naves no localizadas en el espacio de la aviación civil. Ajá. Y que presumen que son ovnis y otras naves extraterrestres. Ajá. Entonces, la ciudad pues tiene todas estas capas, desde el mundo prehispánico hasta el mundo futuro, pasando por posibles contactos del tercer tipo.
Yo recuerdo que durante una visita a México, el pintor cubano Ramón Alejandro, del que seguramente tienes noticias, que es un tipo, además de un pintor estupendo, es un tipo muy simpático, estábamos en el Zócalo, donde había una exposición de cosas prehispánicas. Y de repente había un grupo de indígenas bailando en el Zócalo, cosa que no es nada raro allí, ¿no? Pero de repente empezaron a sonar las campanas de la catedral. Y por supuesto, allí arriba, un poco más arriba, se veía la Torre Latinoamericana, ¿no? Y recuerdo que Ramón, que es muy chistoso, empezó a dar gritos con las manos en alto y dice: ¡me voy a volver loco! ¡No puedo con esta... Con este encuentro de culturas tan distintas y distantes en cierta forma, ¿no?
Sí, ese sincretismo forma parte de la Ciudad de México continuamente. Este grupo de danzantes que les llamamos los concheros son una versión moderna, digamos, de los aztecas, y se ha convertido también en una manera de hacer gimnasia azteca. Gente va también por razones de salud a bailar con ellos. Entonces, una especie de misticismo, pero que también tiene que ver con una gimnasia urbana. Y en efecto están las campanas de la catedral y muchas otras actividades que ocurren ahí mismo. Por ejemplo, afuera de la catedral, como buscando que la Virgen de Guadalupe extienda sus milagros al desempleo, están los artesanos que no tienen trabajo colocan sus herramientas sobre la acera. Ajá. Y dicen, se hacen trabajos en yeso, se hacen trabajos de carpintería, se hacen trabajos de plomería, etcétera. Entonces también están ahí todos estos empleados, ¿no? sin trabajo por el momento, buscando que alguien los contrate. Y en fin, es también el centro político por excelencia, donde van todas las manifestaciones, claro, donde se hace luego la rosca de reyes más grande del mundo, la pista de hielo que se hace en Navidad, que el hielo pues no es una costumbre muy mexicana. Ajá. Normalmente la nieve en México es algo que se come, es el helado, ¿no? Ajá. El helado con agua nosotros le llamamos nieve, no sé si también en Cuba se le dice nieve. No, en,
no nieve no.
No, no. Copelias son helados.
Helados, helados.
Sí, bueno, la nieve es para nosotros el helado hecho con agua, no con leche. Entonces, se hace ahí una pista de hielo y en fin, es un espacio de convivencia múltiple y de confusión cultural también muy grande. En Día de Muertos se ponen altares de todo tipo. Sí.
Es maravilloso. Yo quiero que tú les cuentes a los oyentes, acabas de recordármelo, un fragmento de tu libro donde hablas de las farmacias, los nombres de las farmacias y la forma de evitar que se tire basura delante de nuestras casas.
Bueno, eso tiene que ver también con la superstición y la religiosidad mexicana.
Claro, por eso lo recordé.
Cuando la gente empieza a tirar basura fuera de tu casa, la manera pues más eficaz de que la gente deje de hacerlo es poner una efigie de la Virgen de Guadalupe, porque a la Virgen no le pueden tirar basura. Entonces conviertes esa parte de la ciudad en una especie de altar accidental, ¿no? Entonces yo digo, al rato va a haber tantas efigies de la Virgen como parquímetros hay en ciertas calles, porque la gente se protege siempre con la Virgen, ¿no? Y lo mismo pasa con las farmacias, ¿no? Los mexicanos no estamos muy convencidos de que la medicina nos alivie, pero sabemos que los santos nos protegen. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, la farmacia San Pablo, ¿no? O la farmacia de Jesús. Mi favorita, por supuesto, es la farmacia de Dios. Entonces tú vas, claro, a la farmacia.
Ahí lo resuelves todo.
Ahí lo resuelves todo. Ahora, la farmacia de Dios, curiosamente, vende cigarrillos. Entonces, es una cosa totalmente contradictoria. Vas a la farmacia y la gente piensa que si el cigarrillo lo compraste en la farmacia, no te hace daño porque lo compraste ahí. Entonces, bueno, es todo este sistema de supersticiones que tenemos. Creo que todos los latinoamericanos, los cubanos, los mexicanos, por supuesto. Por cierto que, bueno, también está la impronta cubana en la ciudad, de la que yo hablo bastante en un capítulo que tiene que ver con el café.
Claro,
en
México, el Café La Habana.
Hablas. Exactamente, claro. Bueno, el Café La Habana, que fue un lugar histórico. Ajá. Ahí se reunieron poetas, políticos, muchísima gente se ha reunido en el Café La Habana. Mi generación tenía ahí un lugar de reunión muy importante, porque estaba muy cerca de los principales periódicos de México. Entonces ibas a someter un artículo al juicio de un redactor y luego te ibas al Café La Habana con amigos, hacían tertulias, etcétera. Y por influencia norteamericana, la mayoría de las cafeterías de cadena tienen un café muy flojo, ¿no? Agua de calcetín, como decimos nosotros. Y los buenos cafés eran o bien de españoles o bien de cubanos, ¿no? Entonces ahí es, y se hacían, por ejemplo, tertulias radiofónicas desde cafés, por ejemplo, el Café Tupinamba. Desde ahí se hacían grandes tertulias de radio, programas enfrente de la XCW, la principal transmisora. Hay un café cubano donde se reunían todos los artistas y el café estaba ilustrado con las fotos de los artistas. Entonces, la presencia cubana está, digamos, se ha marcado mucho por el lado de la música, pero también por el lado de los cafés.
Tú has mencionado un barrio por el que mi mujer y yo tenemos cierta predilección. ¿Y es ese barrio donde está el mercado de San Juan de Letrán?
Sí.
El que tiene varios pisos, ¿no? Ahí en la esquina está una cafetería que parece casi cubana.
Sí.
He visto, ya hace tiempo que no voy por allí, pero he visto personas vestidas con zapatos de dos tonos y con una actitud totalmente cubana, ¿no? Casi como con guayabera y fumándose un puro. Me ha dado mucho gusto ir por la acera frente al mercado, rumbo al eje, y escuchar a los taxistas escuchando la tremenda corte.
Exacto. Bueno, ¿no? Tres Patines también.
Tres Patines, un personaje de allá, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Yo crecí escuchando la tremenda corte en la radio. Y, bueno, hay muchas de estas relaciones. La Blanca, el Café Superleche, son lugares que te sirven el café como al estilo cubano.
Y hay tostaderos de café en ese barrio, porque caminar por ahí es oler.
Huele
a café, ¿verdad?
Exactamente, y café de verdad.
¿no? Café de verdad, sí. Café. La XCW está muy cerca.
La XCW está en la calle Ayuntamiento, muy cerca de claro, ahí. Efectivamente, claro, claro. Conoces muy bien la ciudad.
Yo he visto con tristeza cómo ese mercado ha decaído. Después del terremoto del 85, sí. Yo creo que jamás levantó cabeza, ¿verdad?
Sí, toda esa zona céntrica está en una situación compleja, como suele pasar con las partes más antiguas de las ciudades. Se había convertido casi en una zona desierta después del terremoto del 85, que pegó muy fuerte. Luego se ha ido recuperando. Ahora creo que pasa por un mejor momento. Pero también tiene unas influencias novedosas. Por ejemplo, la presencia ahora de toda la imaginería japonesa. O sea, hay muchos lugares ahí en donde te venden manga, te venden anime, te venden cosas tecnológicas. Tú llegas, por ejemplo, en Día de Muertos y entonces hay una mezcla híbrida de personajes que parecen salidos de un cuadro de Diego Rivera o bien de los grabados de José Guadalupe Posada, calaveras típicas mexicanas, con, de pronto, algún atavío claramente japonés, medio kabuki. Entonces hay estas mezclas, también hay un barrio medio japonés.
Creo haber asistido sin pensarlo con mi mujer a una especie de verbena o de pequeña feria por esa calle que estaba detrás del Museo del Prado, del antiguo Museo del Prado, con dos o tres cuadras adornadas, todas con elementos orientales.
Es que ahí está el barrio chino también.
Ah, bueno.
El barrio chino, y ahí sacan un dragón en
hay una fiesta
en el año nuevo,
en
el año nuevo chino. Ajá. Está ahí también, sí.
Mira, qué curioso, es un barrio interesantísimo.
Muy interesante.
Yo echo tanto de menos ese hotel del Prado con aquel café subterráneo. Un día me encontré ahí con Luis Buñuel.
Ah, qué maravilla.
No podía creerlo. Me acerqué a él y le pregunté si él era Luis Buñuel y me dijo, bueno, si no es mi espíritu, soy yo.
Qué buena respuesta.
Y ese barrio era estupendo.
Y ahí estaba el mural de Diego Rivera.
Claro que lo movieron entonces, ¿no?
Exactamente, lo cambiaron enfrente, que es el un domingo en la Alameda, donde están todos los personajes.
Está Martí,
de México.
Incluso. Está Martí. Sí. Y estaba el nightclub, el Capri.
El Capri estaba
ahí. El nightclub también. Yo recuerdo ese barrio.
Era una zona que se vino abajo literalmente con el terremoto, pero se ha ido recuperando ahora, te digo, con esta también cuestión totalmente novedosa que de pronto aparecen todos estos sitios japoneses. Y,
claro, claro. Tú hablas de la ausencia de los rascacielos en México hasta cierta época.
Efectivamente.
¿Era por el temor a los terremotos?
Sí, la Torre Latinoamericana que tú mencionabas tiene exactamente mi edad. Fue construida en 1956. Ajá. Y fue como la expresión solitaria de que podía existir la verticalidad entre nosotros. Mm-hmm. Pero los temblores hacían que fuera muy inseguro construir. Y además hubo mala suerte con algunas edificaciones elevadas. Por ejemplo, una unidad habitacional que hizo uno de los grandes urbanistas y arquitectos mexicanos, Mario Pani, que fue Tlatelolco. Parte de esta unidad se vino abajo con el terremoto de 1985. De modo que no se construyó así, pero ahora las nuevas técnicas de ingeniería y la especulación inmobiliaria han hecho que la ciudad se redensifique. Ajá. Y se está, por decirlo así, manhattanizando, ¿no? Entonces, Paseo de la Reforma ya es una ruta llena de rascacielos, hay zonas con muchos edificios elevados, entonces la ciudad se está congestionando cerca de donde yo vivo, en la parte sur de la ciudad, se está construyendo la Torre Mítica, que es un diseño de César Pelli, arquitecto de origen argentino, que hizo las torres de Kuala Lumpur, y ese va a ser el edificio más alto de toda América Latina.
Ajá. Juan, nada, qué gusto escucharte, me pasaría conversando contigo toda la tarde, de veras. Nada, amigos, así tenemos que poner fin a esta entrevista estupenda con el gran escritor mexicano Juan Villoro. Es siempre una alegría verte, escucharte, leerte. Muchas gracias por el vértigo horizontal. Ya sé dónde y cómo puedo matar la nostalgia de la Ciudad de México si pasa mucho tiempo y no puedo visitarla.
Gracias a ti, Orlando. Muy contento de estar aquí en tu programa y de verte otra vez.
Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido. Es en Sonsle que busca en donde hacer nido. Reguilete que engaña la vista al girar. Baila el son del tequila y de su que cuida un castillo. Monumentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y sarape de tiago. En las noches se viste de charro y se pone a cantarle a la voz.
Y así, amigos, con Fernando de la Mora, el gran tenor mexicano interpretando Mi Ciudad de Guadalupe Trigo, vamos a poner fin al programa de hoy y a decirle hasta siempre a Juan Villoro, el estupendo escritor mexicano, y a esa ciudad suya que es, entre muchas otras cosas, sí, un sol con penacho y sarape veteado que en las noches aún se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Hasta pronto.
Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria que velan su andar. Baila el son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y sarape veteado. En las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor.